Bien. Wow, qué emocionante día. Hemos tenido mucho en qué gozarnos y vamos ahora a ver si buscan en sus Biblias 2 de Samuel, capítulo 7. Y mi deseo con este mensaje es enfocarme un poco en la fidelidad de nuestro gran Dios. Tenemos en verdad un gran Dios, ¿verdad? Su fidelidad se muestra en tantas diferentes maneras, y aquí mismo ustedes podrían tomar turnos en hablar de cómo el Señor ha sido fiel, este hecho que podemos disfrutar otro año con campamentos, otra muestra de la gran fidelidad del Señor. Entonces vamos a orar y entrar al tema. Señor, gracias por todas las bendiciones que hemos podido disfrutar este día, este verano, este año. Y ahorita pues pedimos que nos ayudes a captar más de qué tan grande eres y qué tan insignificantes somos, pero a pesar de esto, tú sigues siendo un Dios fiel en todos sentidos. Entonces, por eso te alabamos. Ayúdanos, Señor, ahora a poner atención a lo que tú quieres decirnos y disfrutar lo que tu palabra nos muestra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, 2 Samuel, capítulo 7, es donde nos habla del pacto que Dios hizo con el rey David, ya hace unos 3,000 años. Y voy a leer, y sígueme por favor, en sus Biblias desde versículo 12. Y es lo que quiero que piensen cuando estamos leyendo. Eso es algo que Dios habló a ese rey hace como 3,000 años. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corrigiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces aquí tenemos el pacto que Dios hizo con David. Y desde entonces muchos han hecho la pregunta, ¿estas promesas serán cumplidas literalmente en una forma física aquí en la tierra, o deberemos tomarlos figurativamente en una forma espiritual? Ahí mismo en el capítulo 7, versículo 25 y 26, dice, ahora David: y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Debería ser versículo 25 y 26. Nada más déjame leer 25. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa y haz según has hablado. Entonces, lo que me gustaría es que vamos a ver diferentes pasajes por el Antiguo Testamento y también el Nuevo para averiguar qué pasó con esta promesa. Ya estamos 3,000 años después y pues la nación de Israel ya está, pero aún no vemos un rey sobre el trono de David, como se refiere aquí. Entonces vamos primero en los Salmos y buscan conmigo el Salmo 89. Y vamos a comenzar con versículos 4 y 5. Salmo 89, 4 dice: estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Versículo 28. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y sus hijos, si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre, como la luna, fiel testigo en el cielo. Entonces, en ese salmo vemos que el Señor está diciendo su fidelidad hacia este pacto, esas promesas son confirmadas. Y como la luna y el sol siguen como dando testimonio de que Él también va a ser fiel, un fiel testigo de que Dios sigue con intenciones de cumplir con esas promesas. Segunda de Reyes, capítulo 8, ya vemos ahora que unos 250 años después de David, Judá estaba en gran pecado. Y Segunda de Reyes 8, 18 y 19, vemos que los reyes ya, Israel de igual, de Judá, habían desviado del Señor. Y llegó a tal punto donde uno podría pues poner en duda si Dios todavía tenía intenciones de cumplir con esas promesas. Y si han notado en los otros pasajes que leemos, ese pacto era un pacto, podemos decir, incondicional, en el sentido de, bueno, sí había condiciones de que Dios iba a castigarlos, pero de que iba a cumplir, dice que sí. Y en 2 Reyes 8, 18, aquí hablando de el rey de Israel, de Judá, Joram, dice: anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, y hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Entonces, la historia de Israel es muy interesante y la verdad es no es que lo he leído mucho, pero pues por lo que está en la Biblia sí, pero fuera de la Biblia también hay muchas cosas que nos muestra qué tan lejos han desviado los judíos del Señor. Y en ese era, entonces era también un tiempo. Pero aun cuando Judá estaba mal y merecía castigo, vemos que Dios no quiso destruirlo por completo. Isaías, van al profeta de Isaías, después de Proverbios, capítulo 9. Ahora comenzamos en una de las profecías sobre el futuro. Isaías era profeta en un tiempo donde, pues, una caída nacional. Dios envió profetas para recordarles de que Dios iba a castigarlos, pero también de que Dios no iba a fallar en cumplir con su palabra. Isaías 9, versículos 6 y 7. Muchas veces eso es algo que escuchamos alrededor de Navidad. Porque dice, porque un niño nos ha sido nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Y notan, sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, que hablando de Cristo de antemano, unos siete siglos antes, está profetizando, aunque Israel y Judá está en un tiempo mal espiritual, habían alejado del Señor y el Señor ha permitido que sean castigados y en poco tiempo van a ser llevados a Babilonia. Quiere que recuerdan y que reconozcan que Él todavía no ha olvidado su palabra y su promesa. Pero en Jeremías capítulo 22, versículo 6, aquí comenzamos a ver unos pasajes, versículos que nos podrían hacer tal vez poner en pregunta si el Señor ha cambiado su pensar sobre Israel y Judá. Jeremías 22, 6. Porque así dice el Señor acerca de la casa del rey de Judá: como Galad eres para mí, como la cumbre del Líbano, pero ciertamente te convertiré en un desierto, como ciudades deshabitadas. 8. Pasarán muchas naciones junto a esta ciudad y dirá cada cual a su prójimo: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? Entonces responderán: porque abandonaron el pacto del Señor, su Dios, y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. Brincando al versículo 24. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz, a otro país donde no naciste, y ahí morirá. Versículo 30. Así dice el Señor: inscriben a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Entonces, hasta ahora hemos visto que el Señor está como confirmando que sí va a haber uno de los descendientes de David sobre el trono de David en el futuro. Pero podría ser que ya Judá llegó a tal grado en su pecado. De hecho, Jeremías en capítulo 3, no lo vamos a ver, pero habla de un divorcio, una carta de divorcio que dio a Israel. Y aquí pues dice, en la linaje de Salomón, el rey David, después Salomón, ¿verdad? Y luego hasta este rey Conías. Y dice que ahora ya inscríbelo como uno que no tiene hijos, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David. Pero aunque dice esto, es interesante que cuando vamos a las genealogías de Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 3, no tiene que buscarlo, pero ahí podemos ver que no menciona a Salomón. Y muchos piensan que en Lucas está hablando de la linaje de María. Y no menciona a Salomón, sino menciona a Natán, el tercer hijo de David. Y si han escuchado de la historia de Jerusalén después de Cristo, tal vez saben que en el año 70 llegaron los romanos y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Allí en el templo es donde los judíos tenían guardado todos sus archivos de las genealogías. Fueron quemados, fueron destruidos. Entonces leí en un artículo que lo interesante con esto es que hoy en día ningún judío puede averiguar seguramente de qué tribu vienen. Entonces, si un judío naciera hoy y piensan que él es el Mesías, pues en sí no van a poder saber si realmente llega del linaje de Judá o de David. Porque los archivos ya no están. Pero cuando Jesús nació, ya sí sabían. Y por eso tenemos la genealogía de José, igual de María. Y ahí está confirmado que él, y por eso también lo llamaban con otro título, ¿verdad? Jesús, hijo de David. Entonces, pues vamos a ver en Jeremías aquí mismo 23, versículos 5 a 8. Entonces, después de decir que ya no va a haber por descendencia de Conías, Salomón 23:5 dice: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel morará seguro. Por este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Entonces aquí una profecía en el futuro lejano para Jeremías, que creo que podemos decir que estamos viendo siendo cumplido actualmente. ¿Verdad? Aunque todavía falta un rey en Israel, quien es de la descendencia de David. Eso es por venir, creo, cuando Cristo regresa. Pero ahorita están llegando de diferentes partes del mundo. Ahorita Jesús, el rey, que creemos es el hijo de David, quien va a estar sentado, está en los cielos a la diestra del Padre. pero está por venir. Y Jeremías capítulo 33, versículo 20. Y 21, dice, vamos a leer desde el 20. Así dice el Señor: si pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes, levitas, mis ministros. Y también el 24. ¿No has observado lo que este pueblo ha hablado, diciendo: las dos familias que el Señor escogió las ha desechado, desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos? Así dice el Señor: si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. Entonces el pacto ya es tan fijo como el día y noche, según lo que vemos aquí. Y después de que los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70, los judíos que sobrevivieron eran dispersos alrededor del mundo. Por 18 siglos ya Israel prácticamente no existía como una nación, sino estaban dispersos en diferentes partes del mundo. Muchas partes de Europa, Asia, hasta el año 1948, cuando ya Dios, después de la Segunda Guerra Mundial, obró de tal manera que ya podrían tener otra vez la tierra de Palestina, Canaán. Pero por 18 siglos ya parecía imposible de que Dios iba a poder cumplir con esas promesas. No sé cómo ilustrarlo de otra forma, pero es como, ¿cómo vas a hacer esto cuando ni saben de qué tribu son o de dónde están y de qué tantos siglos han pasado? Y por eso muchos en la iglesia han decidido creer que la iglesia ahora ha tomado el lugar de Israel. Entonces comienzan a interpretar la Biblia y estas promesas a Israel como que pues ahora aplica nada más a la iglesia. Nosotros, creyentes gentiles, hemos tomado el lugar de los judíos como el pueblo de Dios, y por eso ya no creen que el pacto que Dios hizo con David será cumplido literalmente. Parecía imposible. Pero vamos ahora a Lucas capítulo 1, entonces al Nuevo Testamento, para ver si comprueba que tal vez deberemos tomar esas profecías en otra forma o no. Lucas 1, 32 y 33. Ahora sí, Israel han estado otra vez regresando después de estar en Babilonia y en Asiria por muchos años, pero están bajo los romanos, entonces no tienen alguien sobre el reino de David, el trono de David, pero están esperando ansiosamente que Dios mandaba el Mesías, el Cristo. Y Lucas 1:32, el ángel dice a María, anunciando el nacimiento de Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, ¿quién? David. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando María escuchó ese mensaje, ¿crees que hubiera pensado en un reino literal o espiritual? Literal. Era sin duda de que eso es lo que ella hubiera pensado, escuchando esto. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 22. Tal vez María pues se equivocó o no entendió bien. Lucas 22, versículo 29 y 30, dice Jesús a sus discípulos en los últimos días: y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo, y que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí Jesús hablaba de su reino pocos días, poco tiempo antes que se fue crucificado. Entonces fue crucificado, y ahí entendemos por qué los discípulos estaban tan confundidos y desanimados, porque pues hasta el último él hablaba de su reino y estaban llegando a ser muy emocionados por ver cómo iban a participar en ese reino. Pero parece que sus sueños estaban destruidos cuando vieron a Cristo ahí crucificado y luego en la tumba. Pero, como bien sabemos aquí, no quedó en la tumba. Y Hechos 1, escuchamos un poco, nos da unas pistas de qué se enfocó Cristo en los 40 días que tuvo con sus discípulos después de resucitar, pero antes de ascender al Padre. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, tal vez en esos días Cristo explicó a los discípulos: oye, tienen que entender, mi reino no es de este mundo, es espiritual y todo va a ser más figurativamente. Pues vamos a ver versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Entonces ellos quieren saber, ¿ahora va a ser? ¿Ya es tiempo? ¿Vamos a quitar a los romanos de su poder? Pero ven cómo respondió, versículo 7. Y él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero reciben poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de Michoacán, de la tierra. Entonces, aquí vemos, cuando los discípulos preguntan, ¿es ahora? ¿Literalmente vas a restaurar el reino de David? ¿De Israel? Cristo no dice, no, han mal entendido, sino lo que dice es, no corresponde a ustedes saber el tiempo. Como para confirmar que están bien, sino no les corresponde saber cuándo exactamente. Sean nada más fiel a dar testimonio a todo el mundo, a los fines de la tierra. Hechos 15, y ahora entramos más en lo que es la iglesia. Ahora no solamente judíos, sino gentiles, están comenzando a tener problemas. Y en 15:14 dice Jacobo, aquí parece que Jacobo reconoció que los gentiles ahora han sido llamados a ser el pueblo de Dios. Léenlo conmigo. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces, aquí están entendiendo, oh, y ahora los gentiles son llamados a ser el pueblo de Dios. Entonces, quiere decir que Dios ha olvidado el pacto de David y dijo, ya ahora vamos a comenzar de nuevo, porque ya mandé mi hijo, el hijo de David, lo rechazaron, lo crucificaron, no, mejor vamos con otro plan. Pues notan aquí versículo 15 y 17. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré a reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Notan que aquí este no quiere decir que Dios ha olvidado su pacto. Más bien dice nada más, más adelante voy a reedificar el tabernáculo y las ruinas de Jerusalén. Y eso es una cita de Amos, donde comprueba esto, de que Dios no ha desechado con su palabra. ¿Ok? Porque tenemos un Dios fiel a su palabra, un Dios que va a cumplir con lo que ha confirmado. Y vamos otra vez al Antiguo Testamento, a Oseas, capítulo 3. Y gracias por aguantarme, sé que son muchos lugares y tal vez algo de información que para algunos parecen seco, pero para mí es emocionante poder ver cómo el Señor va a cumplir con un pueblo que parece imposible por su dureza de corazón. En Oseas tenemos una historia de un profeta que fue mandado a casarse con una ramera, quien le era infiel. Y la idea es para mostrar como una muestra del amor que Dios tiene hacia Israel. Y en versículos 1 de capítulo 3, 1 a 4, hablan de un tiempo cuando los judíos están juntados en Israel, pero sin rey y sin templo. Dice versículo 1, y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel. A pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces, si conocen la historia, tal vez pueden seguir. Si no lo conocen, rápidamente, Oseas ahora tiene que salir y buscar su esposa, porque ella ha sido como una ramera y tal vez cayó en tanto pobreza que se vendió como esclava. Y el Señor le dice ahora, búscala y cómprala de nuevo. Dice que pagó 15 ciclos de plata y un homer, y tal vez él ni tenía el dinero para comprarla y tuvo que usar otros medios para poder pagar a tenerla otra vez en su casa. Y versículo 3, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Hay muchos detalles aquí que ya no estoy preparado para meterme en, pero Siento que sí estamos viendo aquí otro pasaje que habla de lo que estamos viendo hoy en día, en donde ahora por los últimos 75 años, desde el 1948 hasta ahora, judíos han estado llegando a Israel otra vez, a la tierra de Canaán, pero por la mayor parte no son judíos religiosos. De hecho, son muy seculares, son judíos que pues nada más tal vez les gustan la idea de estar en Israel y tienen el derecho de llegar a ese lugar. De hecho, mi mamá va próximo mes a estar trabajando como voluntario en Israel por una organización en Dinamarca, o de Dinamarca, donde hacen es preparan departamentos para los judíos que vienen a veces muy pobres, apenas pueden llegar a Israel, y ellos preparan un lugar donde pueden llegar. Pero como dije, no es que son religiosos, más bien seculares. Pero están ahí, como Gomer, la mujer de Oseas, estaba ahí junto con él por muchos días. Pero versículo 5 de capítulo 3 creo que es lo que es por venir. Dice, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Entonces, profecía, ¿verdad? No puedo decir así va exactamente, pero es lo que yo creo y pienso, que estamos acercándonos a esos últimos días en donde Dios va a hacer una obra de tal manera que los judíos en Israel van a volver a buscar al Señor. Vamos, ya. Son muchos pasajes. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues vamos a Romanos capítulo 11, por favor. Porque como dije, mi deseo es que eso sea otro ejemplo donde tú ves cuando estás leyendo la Biblia que el autor de la Biblia que tienes en tu mano es un fiel. A pesar de los años, a pesar del pecado que su pueblo se ha cometido y la forma en cómo ha tenido que castigarla, él va a cumplir con lo que ha prometido. En Romanos 11:1, Pablo dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Entonces no está hablando de la iglesia, su pueblo, que también es su pueblo, pero ahorita de Israel. Y dice, de ningún modo, yo también soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y capítulo 11 de Romanos 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. 28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces creo que Israel y el trono de David tiene un futuro en el plan de Dios. Porque aunque somos nosotros infieles, Él siempre es fiel. Y la historia de Israel es una muestra de la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar del pecado de Israel y los intentos de destruirla como una nación, piensan en los tiempos de Esther, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué es lo que ha molestado el mundo con Israel? Pues en el ejemplo de Esther, pues era el primo de Esther, Mordequeo, que no quería doblarse hacia Amán y eso ha enfurecido Satanás y el mundo en sí, de que Israel da testimonio de que solamente hay un Dios verdadero. Pero Dios ha preservado un remanente para su gloria. Y hoy en día hay naciones como Irán que no esconden que su deseo y meta es destruir Israel por completo. Y si por algo Dios lo permite, que mañana pues lo bombean y parece que están destruidos, yo todavía creo que Dios tiene un gran plan para el futuro de Israel y su pueblo de los judíos. Entonces, la iglesia no es Israel, sino la iglesia es la novia de Cristo, quien es el rey de Israel. Entonces, toman sus promesas en serio y tendrán nueva vida en él. Y quiero nada más terminar más bien con el evangelio que tenemos en Juan 11. Para que si captaron qué tan fiel Dios es a una promesa que dio a un rey en Israel hace 3,000 años, también deben captar que es el mismo Dios cuando él dice en Juan 11, 25 y 26, ahí Dios el Hijo, diciendo que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa será mi pregunta también a ustedes. ¿Ya tienen la fe de confiar en de que Cristo también va a poder cumplir con lo que promete aquí, de que si confiamos en Él, aun cuando morimos, vamos a vivir? Ya para los que confían en Cristo como el Salvador, como el Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la muerte física nada más es el comienzo de la eternidad en el reino de Dios. Entonces espero que vean la fidelidad y la soberanía de Dios, y debes rendir tu vida a Él, creyendo que Él dio su vida como un sacrificio para cubrir tu pecado. El mismo Dios está preparando el mundo a la segunda venida de Cristo y están llamándonos a confiar en sus promesas. Están llamándonos a tomar su palabra donde se puede, literalmente. Sí, hay pasajes donde no, y es obvio por el contexto, pero hay muchos creyentes hoy en día que ya no van a querer tomarlo así porque parece imposible, o cómo va a cumplir Dios con sus promesas en el año 2023. Pero yo les animo, por medio de este ejemplo del pacto de David, de que sí es un Dios confiable a toda la letra de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran fidelidad, no solamente hacia David y su descendencia, sino al mundo entero, enviando a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces oramos para los que tienen dudas y preguntas sobre tu palabra y tus promesas, que tú les ayudes a verla con claridad, que sí podemos confiar en todo lo que tú nos has dicho. En el nombre de Cristo, amén.